Hoy viajamos muy, muy atrás en el tiempo, a una época tan lejana en la que historia y leyenda se mezclan, haciendo imposible que podamos separar a una de la otra. Nos vamos, gracias a la imaginación, al siglo IV antes de nuestra era, 2300 años atrás. A un mundo donde Roma aún era una sombra de aquello en lo que se iba a convertir años más tarde y en el que los barcos cartagineses dominaban el Mediterráneo, disputándose con los griegos el control de las rutas comerciales que unían las tierras del sofisticado Oriente con los territorios salvajes occidentales. Bien, pues nuestra aventura comienza en una de estas colonias comerciales. Los griegos se habían asentado en las costas del Mediterráneo noroccidental, fundando Masalia, que con los siglos acabaría siendo conocido como Marsella. Y allí nace nuestro protagonista, Pitias, un joven mercader, nacido en una familia adinerada, a la que cada vez le iban peor las cosas, pero que contaba con grandes conocimientos en geografía, astrología y navegación. Y Pitias, ante todo, era ambicioso. Continuamente llegaban a los puertos de su ciudad barcos cartagineses cargados hasta arriba de lingotes de minerales preciosos como el estaño, oro o el muy apreciado ámbar. Así que Pitias pensó que, bueno, que por qué no hacerse con un barco, reclutar a una tripulación y navegar con ellos hasta las tierras en las que estas materias se recogían, comprárselas a los lugareños y luego venderlas él mismo para después hacerse rico con las ganancias, sin intermediarios. Bueno, pues dicho y hecho, nuestro protagonista se puso manos a la obra y se hace con un pequeño velero mercante de unos pocos metros de eslora y escaso calado, muy maniobrable, y junto a un puñado de marineros, izan anclas rumbo a donde él pensaba más o menos que estarían las minas de las que se abastecían los comerciantes cartagineses. Pero, ¿a dónde ir exactamente? Durante toda la historia, y esta época no es una excepción, las rutas comerciales fueron uno de los secretos mejor guardados por las potencias marítimas. Se intuía que Cartago conseguía las materias primas en algún misterioso lugar de las costas del norte del Atlántico, al que solo se podía acceder saliendo del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar, pero nadie ajeno a ellos sabía exactamente dónde. Según los mitos de los griegos, aquellos territorios del norte estaban habitados por los hiperbóreos, gigantes inmortales hijos de Éolo, el dios del viento. Y es que, en aquella época, se sabía muy poco sobre las tierras alejadas de las zonas de influencia de las primeras civilizaciones. Al estrecho de Gibraltar, por ejemplo, se le conocía como a las columnas de Hércules. Según los griegos, Hércules había creado el estrecho al separar, valiéndose de su fuerza, dos montes que le impedían llegar a la isla de Eritrea, donde tenía que robar unos bueyes para culminar con éxito uno de sus trabajos, y para conmemorar su hazaña, colocó una gran columna en cada orilla del mar. Más allá, solo existían las tinieblas, y si uno seguía navegando, caería por unas cataratas infinitas que delimitaban el fin del mundo conocido. Y esto que os estoy contando en aquella época se daba totalmente por cierto. Ningún griego se había aventurado tan lejos, o por lo menos no lo había dejado escrito en ningún mapa, y no se sabía, por ejemplo, qué forma tenían las costas o quiénes habitaban las zonas bañadas por el Atlántico de nuestra península ibérica. Pero es que además, aparte de tener que vencer el miedo a aventurarse en zonas desconocidas, Pitias y sus compañeros tenían un problema que no era mucho menor. Cartago, que era la potencia que mandaba en aquella parte del mundo, sometía al estrecho a un bloqueo con una flota situada permanentemente allí a cal y canto. Con base en Gadir, ahora Cádiz, fundada por los antiguos fenicios, la armada se encargaba de proteger tanto a sus colonias como a sus comerciantes de cualquier tipo de agresión, al tiempo que impedía que ningún extranjero pudiera amenazar a su monopolio comercial al adentrarse en las aguas del oeste. El paso, por tanto, estaba cerrado. Pitias, sin embargo, no se iba a echar atrás. Acababa de salir de casa, había invertido mucho en la aventura y no estaba dispuesto a volver con el rabo entre las piernas ante la primera dificultad. Así que espera con su pequeño velero la oportunidad y una noche en la que el viento le es favorable, sin hacer uso de los remos, con mucho cuidado y haciendo el menor ruido posible, consigue colarse entre los barcos de guerra cartagineses. Y de ahí a lo desconocido. En aquella época, y hasta hace relativamente muy poco, se navegaba usando una técnica conocida como decabotaje. No se perdía la costa de vista casi en ningún momento, puesto que si uno se alejaba de ellas, no era raro que se desorientase y los marineros podían acabar junto a sus pequeños barcos perdidos en el mar. Así que, poco a poco, de este modo, bordean durante días la península ibérica. Y a medida que navegan, Pitias lo cartografía todo. Dibuja las costas bañadas por el Cantábrico, el litoral de la Francia Atlántica y finalmente, unos días después, llega a la isla de Quesant, el lugar más al occidente de ese país. Y desde allí, posiblemente guiado por algún chivatazo, algún soplo obtenido, salta a mar abierto en busca de la legendaria Beleriand, que era, como en algunos cuentos, se conocía a las tierras del sur de Inglaterra. Recordemos que estaban navegando por zonas desconocidas y que además lo hacían en una nave muy pequeña diseñada para que flotase en las orillas del Mediterráneo. Bien, pues pese al mal tiempo, consiguen llegar a las islas británicas. Y aquí logran contactar con las tribus locales. Y se van a llevar bien. Pitias describe el lugar como un territorio bastante frío, densamente poblado y donde la gente vivía en chozas de maderas, dedicándose principalmente a la agricultura. Se refirió a los lugareños como gente embrutecida que parecía que había salido de las mismas entrañas de la tierra. Pero, lo más importante, Pitias y sus compañeros encontraron lo que vinieron buscando. Minas de estaño explotadas por estos nativos, que una vez habían obtenido el material, lo transportaban en pequeñas barcazas hechas de mimbre que lanzaban al mar y guiadas únicamente por las corrientes, no estaban tripuladas, así lo dejó escrito en sus diarios, llegaban a poblados situados en las costas francesas, donde era recogido por los cartagineses. Y de aquí, estos lo llevaban al resto del mundo. La expedición, por tanto, ya podía considerarse como un éxito, pero nuestro protagonista no se contentó con ese hallazgo y decide continuar. Bordeó la isla entera, que describe como triangular, parecida a Sicilia, y llega a las tierras de los Pictos, a Escocia. Allí le hablan a Pitias sobre una extraña isla situada aún más al norte, a la que llamaban Thule. Encontraría nuevos pueblos y tesoros tan grandes, dignos del más poderoso de los reyes. Y Pitias volvió a lanzarse a la aventura. Navegó por el Atlántico durante 6 días más, en los que tropieza con unos extraños peces, unos monstruos de grandísimo tamaño que salían a asomarse del mar echando chorros de agua por la espalda. Había descubierto a las ballenas. Y continuó su viaje hasta que finalmente encontró la isla que buscaba. Allí conoció unos bárbaros que le condujeron a un lugar donde pudo ver un fenómeno nunca descrito antes por nadie que viviese en el Mediterráneo. Le llevaron a un sitio donde pudo ver cómo el sol se iba a descansar. Pitias escribe que poco a poco llega un momento en el que el cielo se oscurece durante muchas horas, pero sin llegar a hacerse del todo de noche. Esto se conoce como sol de medianoche y solamente es visible durante los meses de verano en lugares localizados en latitudes muy extremas. y de nuevo, una vez más, se lanzó a la aventura con el objetivo de llegar todo lo lejos que pudiese. Pero aquí es donde tiene que darse la vuelta. Ha llegado a los territorios polares, donde Pythias cree encontrar el verdadero fin del mundo. Un lugar en el que una bruma helada lo envuelve todo, con el mar convertido en una especie de sopa de hielo, donde además parece que el cielo y las aguas acaban mezclándose entre la niebla helada, formando un estado de suspensión en el que todo parece flotar, siendo imposible ni navegar ni caminar. Vuelven a Thule, y de aquí de nuevo a las tierras de los escoceses. Esta vez no volverán bordeando la isla, sino que de nuevo se atreven a salir a mar abierto, atracando en las costas germanas. Desde allí vuelve a subir, se interna en el mar Báltico, lo que hoy sería Dinamarca, y se encuentra con un país habitado por salvajes eslavos que, según él, recogían piedras de ámbar arrastradas a sus costas por las olas del mar cada primavera y que usaban para comerciar con sus vecinos, la tribu de los teutones, o quemándolo como combustible. El caso es que después de unos meses en los que seguro que vivió muchas otras aventuras que ya no nos cuentan, desciende por la costa occidental europea y regresa a su ciudad, a Massalia, donde, gracias al estaño y otros bienes preciosos que consiguió cargar en su barco, vivió como un hombre rico y famoso el resto de su vida. Tras un viaje de más de 15.000 kilómetros, había conseguido regresar sano y salvo a casa. La hazaña y el nombre de nuestro héroe vivirían para siempre en la historia. Y ahora, muchos siglos después en el futuro, nos preguntamos si este viaje tan asombroso, esta hazaña a la altura de las leyendas de los cuentos clásicos, ocurrió de verdad. Bueno, pues aunque no todo el mundo está de acuerdo, parece que puede ser que sí. La tradición dice que Pythias escribió todo lo que vio detalladamente en un diario que nunca ha sido encontrado y del que no nos ha llegado absolutamente nada. Pero esto no quiere decir que no existiese. Grandes historiadores del mundo clásico, que vivieron algunos siglos después de que ocurriesen los hechos, afirman haber podido leerlo. Diodoro, Estrabón o Plinio el Viejo son ejemplos de ellos. Algunos afirman que exageró mucho las cosas, otros que directamente se lo inventó todo y que era un mentiroso, pero también hay autores que dicen que los hechos que describe son reales y que si se intenta repetir paso a paso el viaje, casi todas las piezas se encajan. Y aquí terminamos nosotros también por hoy nuestro viaje. Como siempre os recuerdo que podéis uniros a la página de Facebook del canal, que es casi el único sitio donde respondo a vuestros mensajes y subo algunas cosas, o a Twitter. Abrazos, soy Gabriel Rodríguez y nos escuchamos pronto.
Tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier.
Oui, pour prier.
Pour prier.
Oui, pour prier.
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir. Des canons, j'ai pleuré, qui pourra m'expliquer que
non, rien n'a changé, tout a continué, non, rien n'a changé, tout a continué,
moi je pense à l'enfant, entouré de soldats, moi je pense à l'enfant, qui demande pourquoi tout le temps. Rêve.
que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour, que moi petit enfant je voulais très heureux, pour toute la planète je voulais, j'espérais, que la paix règne en être ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Non, non, rien n'a changé, tout.